T4 Zaragoza, con Pepe Borque.
28 pasan de las 7 de la tarde y, como estábamos diciendo, pues tenemos ya aquí preparados en nuestros estudios a los amigos de Zaragoza Ciudadana. Antes de que nos pongan encima de la mesa los temas que vamos a tratar hoy, pues primero les saludamos y luego les hago la pregunta del millón. Orlando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estoy expectante con esa pregunta del millón. Buenas tardes.
Es muy fácil, ya verás cómo enseguida sabes cuál es. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
¿Que ya tenemos solucionado el tema del Parque Oliver?
Sí.
¿Ah, sí?
¡Oh, qué susto se ha dado! No.
Ah, qué susto me he dado.
Susto positivo, pero no, todavía no.
O sea, tenemos que seguir luchando.
Tenemos que seguir luchando.
Pues mira, yo dije que lo iba a repetir todas las semanas. Martes, 14 de febrero de 2017. Seguimos sin solucionar los problemas en el acceso al Parque Oliver.
Que la concejal de deportes lo escuche el día 21 también, ¿no? Que también el día 21 lo dirás.
Eso es, el 21 otra vez.
Y el 28.
Y el 28 y así sucesivamente hasta que... Yo recuerdo, además, ya sé que ayer fue esto del Día Mundial de la Radio... Recuerdo a un fallecido que llevaba un programa a nivel nacional, que se llamaba Antonio Herrero, que siempre decía, recuerdo para interior, Ortega Lara no sé cuántos días secuestrado, y en ese momento Pulio Cordón, que nos pillaba más de cerca, no sé cuánto. Pues nosotros, evidentemente no es lo mismo, ni una cosa ni la otra, pero cada siete días vamos a preguntar, en este caso concreto, por cómo está la situación del Parque Oliver, porque más deporte que hay precisamente en torno al Atlético Escalerillas, pues es difícil encontrar, aunque haya también pues otras instalaciones. Hemos hablado de la Romareda, del pabellón Príncipe Felipe, del siglo XXI, pues seguro que por ahí...
Hablamos de deporte, pues, por eso, el Atlético Escalerillas, sí.
Tenemos un montón, pero seguro que lo del Atlético de Escalerillas, por cierto, el otro día nos pasa una foto, lo que pasa es que esto ya no es del Ayuntamiento de Zaragoza y tiene más que ver con la responsabilidad del Real Zaragoza. Si vieres cómo está el acceso a la ciudad deportiva del Real Zaragoza, es parecido al Atlético Escalerillas.
Doy fe que estuve el fin de semana allí y tocó bordear la ciudad deportiva.
Estás en todos sitios, ¿eh?
Marta, sí.
Vamos a tener que abrir otro frente.
Pero esto ya,
con
reitero,
la ciudad deportiva.
Esto ya no es Ayuntamiento de Zaragoza, esto es propio del Real Zaragoza, es un camino privado, con lo cual allá se la coman. Pero luego nos quejamos de que a los chavales no va a haberle gente. Claro, pues si tienen que poco menos hacer rafting y este tipo de cosas para sortear los charcos que hay los días que llueven, pues claro, la gente al final...
Lo que pasa es que igual en la ciudad deportiva están poniendo obstáculos para que no vayan.
También puede ser, no lo había pensado así, Orlando, te está bien tirada. Que creo que nos vais a contar hoy cosas que, por ejemplo, vosotros habéis puesto en manos del Justicia de Aragón. Algunas se habrán resuelto y otras pues estaremos en proceso de...
Pues sí.
Sí, pero antes vamos a contar una cosa que sí que está solucionada.
A ver.
¿Vale? Igual no es tan complicado como lo del acceso al campo de fútbol, que tampoco es una cosa muy complicada, ¿eh? Que lo ponías en comparación con lo de Ortega.
Sí. No, a ver, no
o Publio.
No.
Ni punto de comparación. Eso se soluciona mucho más fácilmente.
Y hacia la comparación con el recuerdo, pues eso. Recordamos al Ayuntamiento de Zaragoza que se sigue sin solucionar.
Por eso, que lo tienen mucho más fácil. Bueno, pues esto era también una cosa muy sencilla en principio. Una usuaria de Instagram denunció que había un contenedor de los verdes de basura dentro del canal Imperial de Aragón, y que, bueno, cuando paseaba por ahí lo veía. Dimos parte al ayuntamiento y lo que nos respondieron fue que el agua estaba demasiado elevada y que no podían sacar el contenedor en ese momento, pero que volviéramos a avisar cuando se viera de nuevo. Se lo comunicamos a la zaragozana y nos comunicó hace poquito que volvía a verse el contenedor, que además ella nos comenta que lleva 2 años allí y que lo ha denunciado en reiteradas ocasiones y que no le han hecho caso. Bueno, notificamos al ayuntamiento y en este caso sí que han sacado el contenedor de allí. O sea que después de 2 años luchando, nosotros lo hemos tenido que intentar 2 veces, lo han sacado.
Yo con estas cosas siempre pienso lo mismo. Primero, ¿cómo narices puede entrar un contenedor en el canal? Porque hay veces que podemos decir, no, se mueven por el viento, sí. Al canal, desde donde estaban, dudo mucho que sea cuestión del viento. Entonces, claro, al final muchas veces también nos encontramos con la ciudad que nosotros dejamos. Y si tenemos el poco talento y las pocas neuronas en el cerebro como para coger e ir lanzando contenedores al, en este caso, canal o al río, donde sea, pues luego tampoco nos tenemos que llamar la atención cuando aparecen este tipo de cosas. Que ojo, que no fue la ciudadana que lo reclamaba, evidentemente.
Claro.
Pero que para que esto se produjera, pues había o ha habido alguien que tuvo la brillante idea de realizar esto.
Bueno, hay denuncias muy raras en Zaragoza Ciudadana Y podríamos hablar incluso de expedientes X, ¿eh? Entonces, igual este contenedor tenía patas.
Sí, bueno, también puede ser. Esa es otra.
Si recibieras las denuncias que recibimos nosotros, cada una...
Y la segunda que me pasa a mí por la cabeza es cómo narices durante 2 años los técnicos del ayuntamiento, que además en el canal pues siempre se realizan servicios de limpieza, se realizan porque otra cosa no, pero ahora el canal, en buena parte de su paso por Zaragoza, es algo que se puede enseñar. Digo, antes no, pero ahora sí. Todo lo que es el paseo del canal desde Torrero, la entrada a Torrero, hasta pues prácticamente como va por el barrio de Casablanca, etcétera, etcétera, hasta Valdefierro y por allí, es que es un paseo que lo puedes dar tranquilamente, que además durante un tiempo estás acompañado por patos, quiere decir que...
Ojo, que estamos hablando de un sitio concretamente en la calle África, que es donde está el Corazón Verde. Donde está la terraza, o sea que la gente que va por la terraza lo está viendo que hay un contenedor allí, que no es que sea una zona que no haya gente, ¿no? Que no haya circulación de personas.
En fin, que ya está solucionado y que esperemos poner más soluciones a cosas que tenemos en nuestra ciudad, como por ejemplo lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Esas cosas que también se ponen un poco en mano del justicia.
Pues sí, y lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias a la justicia por toda la labor que está haciendo, no solamente con nosotros, sino en general a lo largo de cada uno de los años en los que está aquí, que ahora mismo está en funciones, pero pues que siga muchos más si sigue trabajando de esta manera. Y bueno, lo que hicimos fue presentar una serie de denuncias el 21 de marzo de 2016. Esto va muy lento. Algunas cosas van muy lentas, sobre todo cuanto más complicado es. Por ejemplo, hablamos de una queja por las antenas de telefonía móvil en el Colegio María Montessori. Bueno, que podemos encontrar, según datos del Ministerio de Energía y Turismo, hasta 12 antenas de telefonía en un radio de más o menos 300 metros a la redonda. Que esto difiere completamente de otras zonas de la ciudad, pues estamos hablando de que puede haber 2, 3, 4 antenas alrededor de 300 metros. En este caso 12, junto a un colegio y encima también pues con los vecinos preocupados que nos hicieron llegar las denuncias, las quejas, tanto a los padres de los niños como estos vecinos que comentamos.
Más cosas.
Claro, en este tema buenas además tardes. Hay que tener en cuenta que hay dos posiciones enfrentadas. Hay estudios que apoyan el bajo o nulo impacto en la salud de estas antenas y, por el contrario, la Dirección General de Investigación del Parlamento Europeo ha recibido en diversas ocasiones informes que muestran la grave afección que puede ocasionar y ocasiona, ¿no?, esta radiación electromagnética. Bueno, el tema es que aquí el justicia no era competente y lo derivó al Defensor del Pueblo en Madrid. ¿Y qué contestó el Defensor del Pueblo? Pues que no se ha observado ningún efecto adverso para la salud derivado de la exposición a campos electromagnéticos. Y con eso nos quedamos, porque no tenemos la seguridad, es lo que decimos. Hay estudios en las dos líneas y esperemos que no pase como con la grasa de palma, ¿no? Que después de no sé cuántos años vendiendo productos con grasa de palma, pues ahora se ha demostrado que es cancerígena.
Lo más preocupante de todo es que el Defensor del Pueblo lo que aduce es una serie de puntos que resumen una evidencia que no es tal, porque es que no se está basando en realidad ningún informe, o por lo menos no nos está referenciando ningún informe, con lo cual no sabemos exactamente a lo que se refiere y por tanto no podemos tener más opiniones que las que tenemos actualmente, que son fuera de las del Defensor del Pueblo.
Eso en lo que a, por ejemplo, el tema de las antenas de telefonía. ¿Más casos que queramos comentar por aquí?
Pues seguimos con más casos.
Espera, vamos a hacer una cosa. Orlando, coge ese micro de allí, que no sé por qué. Este está dando algún tipo de problema. Cámbiatelo del soporte de un lado a otro.
Me quedo así un poco estilo Julio Iglesias. Sí, ya está.
Vale, perfecto.
Tenemos otra, porque es que además hoy queríamos hablar sobre todo de salud, ¿no? Porque hemos hablado de contenedores, que es medio ambiente. Hemos hablado también de las antenas. Y ahora también queremos hablar de ruidos, concretamente en la Plaza Emperador Carlos V. Bueno. Pues esto es un problema que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Hay pues un local, una zona de locales, en la zona, el número 1-2 de esta plaza. Y bueno, la gente por la noche, también por el día, pero por la noche es más flagrante, pues la gente sale a la calle para fumarse un cigarro o sale cuando se cierra todo y empiezan a gritar y hacer muchísimo ruido. Y esto pues afectaba mucho a todos los vecinos de estos números que estamos diciendo.
Sí, llevaban tiempo denunciándolo al ayuntamiento. Nosotros lo que hicimos fue presentar la queja al justicia, que el justicia al final lo que hace es mediar también con las instituciones. Y bueno, recientemente nos han comunicado que el ayuntamiento va, va a poner cartas en el asunto, va a estudiar el tema, porque la verdad es que para los vecinos es una grave molestia. Imagínate a las 2 de la madrugada, a las 3, que cierran el local y la gente se queda en la calle, vociferando, gritando. Bueno, a esas horas, pues claro, con algunas copitas de más, lo de hablar es muy subjetivo, depende de quién, del que habla y el que escucha.
Hay una ordenanza para esto, ¿vale? O sea, no estamos inventando, los vecinos nos están diciendo, ¡ay, qué ruido hacen! No, hay una ordenanza para eso. Y además nosotros fuimos allí a grabar, a hacer unas mediciones por la mañana y por la noche. A las 12 de la mañana, a las 12 de la noche. Y bueno, si queda establecido el periodo, los límites entre 27 y 30, por la mañana ya lo superaban en 15. Pero es que por la noche lo triplicaban, ¿vale? Estamos hablando del límite. Si eran 30 el límite, estábamos en 90 por la noche, con lo cual estos vecinos es que realmente sí que están sufriendo pues ataques, están sufriendo una situación de deterioro psicológico que es notable, porque pasa todas las noches, con lo cual, pues bueno, había que ayudarles y bueno, el ayuntamiento es lo que ha dicho, ¿no? Que va a poner cartas en el asunto y...
Sí, porque además en verano con las ventanas abiertas, si duermes con las ventanas abiertas, es imposible con ese ruido.
Y eso que dijeron que incluso cerradas y con doble ventana, o sea que es que se oye...
Sí, hombre, si lo triplican, pues es normal que existan problemas. ¿Algún caso más que nos queréis poner encima de la mesa o voy con mis pedradas?
Uy, pues ve con tus pedradas, será interesante, sí.
No, simplemente. Hablamos el primer día del tema de la Romareda, ¿os acordáis?
Uh-huh.
¿Puede ser que lo que hemos vivido en estas últimas fechas, sobre todo allí en Galicia, ya sabéis que se suspendía un partido porque se volaba la cubierta y que incluso algunas de esas placas de la cubierta caían al césped? Ya no es solo la grada, sino también el césped. En un momento determinado puede hacer que eso que además hemos visto a través de un estudio que se hacía en torno a la Romareda pueda acelerar algún tipo de, no digo de campo nuevo, digo de obras, de soluciones a un estadio en el que, lo decíamos el primer día, pues hasta el hormigón lo puedes coger muchas veces del campo. A ver, nos lo tomamos a cachondeo, pero yo lo digo muchas veces. No te dejan entrar un paraguas porque a ver si lo vas a tirar. Te revisan el bolso, te revisan no sé qué. Si yo quiero montarla en el campo, no hace falta que lleve nada. Si me doy un paseo por la fila X, me digo a la 15 que a la 17, cojo un pedrusco y lo puedo tirar.
Añado a lo que dices, Pepe, que este fin de semana se han visto goteras en la cubierta de la Romareda.
Bueno, eso aparte. O sea, no sé para qué tenemos... Bueno, por lo menos aquí no se vuela. Está agujereada, sí, pero no se vuela. Quiero decir, vamos por delante de otros. Y las cabinas de prensa también hay alguna que el día que llueve... Los equipos los tienes que meter debajo de la mesa para que no se mojen, ¿eh? Eso es tal cual.
Pero en el tema de la Romareda, pues hay un problema, ha habido un problema político, sobre todo durante los últimos años, desde el año 2000, si no recuerdo mal, 2002, ya hubo varios proyectos diferentes. El de Ricardo Bofill fue el más interesante de todos, que además, proveía no solamente el campo, sino también una serie de acondicionamiento de tiendas y establecimientos bastante interesantes. Hablábamos también de San José, de esa prolongación muy necesaria, más que bajar abajo de la ciudad, más que ampliar por el sur, habría que ampliar más por el este, pero bueno, esto ya son temas urbanísticos que no sabemos quién exactamente los lleva a cabo, pero que muchas veces no están acertados, ¿no?
Como consigáis también solucionar el tema de la Romareda, ojo que votan para alcaldes.
Necesitamos un poquito de apoyo con el equipo también.
Sí, eso también tiene
porque
razón.
Porque es que tiene que ir acorde todo.
Y respecto a lo que decíamos la semana pasada, otra cosa, y esto es más habitual de lo que la gente se piensa. Si tú tienes una salida de garaje y en el lado en el que está el garaje, y es una salida de un solo carril, una calle de un solo carril, hay coches aparcados a tu izquierda y a tu derecha, ¿por qué el ayuntamiento niega, y no es en un caso concreto, sino que conozco varios, el poner un espejo para poder ver lo que viene? Porque en muchas de estas situaciones, si tienes un coche aparcado a tu izquierda, no hay problema, pero como tengas una furgoneta, tú lo que te viene de tu izquierda es imposible que lo puedas contemplar. Y son muy reacios a este tipo de cosas.
Pues eso, lo mejor que puedes hacer es mándanoslo a través de todos los cauces que tenemos, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, página web, como queráis, o correo electrónico y indicando cuál es la calle exacta, porque sí que hemos conseguido varias cosas. Y bueno, podemos hablar incluso también del tema del asfaltado de muchas salidas.
No, y como mínimo que nos respondan, porque no se hace nada, ¿no?
Pues ya os comentaré algunas de ellas.
Cuantas más mejor, no importa, no... Tenemos tiempo.
Orlando Suárez Pilar, que un auténtico placer y nos vemos el martes que viene y os volveré a preguntar cómo está el tema del Parque Oliver, además de las otras muchas cosas que nos contéis vosotros.
Y te lo agradeceremos.
Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Nos quedan 17 para llegar a las 8, hacemos una pequeña pausa y vamos con los amigos de la Copa Colegial aquí en T4 Zaragoza hasta las 8.